En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Enseguida hablamos de algunos posibles movimientos del mercado, pero antes, claro, nos queda una final europea y quiero que nos contéis qué sensaciones tenéis antes del PSG-Inter del próximo sábado en Múnich. ¿Cómo lo veis? A 48 horas.
Pues yo veo muy favorito al Paris Saint-Germain, pero también veía muy favorito al Barça contra el Inter. Claro, entonces,
es un poco lo que pasa.
No, ¿sabes lo que pasa? Que yo, desde el principio de la temporada, a veces dice cosas Pedro Martí, esas cosas que se le pasan a él por la cabeza porque mira sus datos, y dice, en Múnich, soltó en noviembre o no por ahí, en Múnich, siempre que se juega una final, el campeón es uno nuevo. O sea, uno que no ha ganado nunca.
Entonces, este año toca Paris Saint-Germain.
Entonces, claro, el Paris Saint-Germain no ha ganado nunca, el Inter sí. Pero es que ya lo volvió a ir repitiendo en cada momento de la temporada. Digo, joder, pues será que gana el Paris Saint-Germain. Pero bueno, el Inter es competitivo. O sea, yo me parece que va a ser una final entretenida. Vamos a...
Sí, yo creo que es favorito el PSG porque juega muy bien. Ha ido creciendo según pasaba la temporada, pero el Inter compite muy bien. Y por lo tanto, no creo que vaya a ser un partido fácil para los de Luis Enrique. Que si pasa lo lógico, deberían ganar porque ya han perdido una final. Esto que decía Cañete hace no demasiado. Y porque este año, curiosamente, sin Mbappé han estado jugando muy bien. Y ha ido ajustando el equipo Luis Enrique, que acordaos que en la primera fase estuvo a punto de quedarse fuera, pero le ganó al Manchester City, ganó los últimos dos partidos y luego en las eliminatorias ha ido jugando muy bien contra Liverpool, contra buenos equipos, así que yo le veo favorito, pero cuidado con el Inter.
Yo dije que el PSG iba a eliminar al Barça, perdón, el Inter iba a eliminar al Barça y lo dije porque el Barça para mí defiende muy mal. Yo creo que el PSG defiende mejor que el Barça. Por eso le doy la vitola de favorito, pero no sé si habéis sido Paco o Guille, hay una clave aquí. El Inter compite, y compite muy bien. Y los equipos que compiten muy bien, hay que ganarlos, ¿eh? Hay que ganarlos.
El Inter se levantó del Barça de estar sometido en algunos momentos por el Barça, y fue un equipo que fue capaz de darle la vuelta a la eliminatoria.
No, pero siempre por delante del marcador es Roberto.
Sí, pero la soba que le dio el Barça en determinados momentos en Barcelona en Milán, y el equipo aguantó de pie, al final acabó ganando incluso el segundo partido. Yo creo que el fútbol que te entra por los ojos, sin duda el PSG puede acabar siendo uno de los mejores equipos en cuanto a juego de Europa. Ahora, ojo al nivel competitivo
Tampoco estoy tan enamorado yo del juego del Paris Saint-Germain. Yo, de verdad, las eliminatorias que he visto del Paris Saint-Germain de verdad ha sido con el Liverpool. Le pegó un baño al Liverpool en París y palmó. Y el Liverpool se lo comió en Anfield y sin embargo pasó. O sea, tampoco me parece el juego del Paris Saint-Germain tan avasallador como el del Barça cuando el Barça te hace un 70%.
Es que no lo es. Paco, es que no lo es. O sea, el Paris Saint-Germain juega bien, tiene un par de jugadores en el centro del campo que juegan magníficamente bien, tiene jugadores muy interesantes, eso es evidente, ha cohesionado el equipo Luis Enrique. Favorito es posible que sea por aquello de que tiene jugadores a lo mejor de más valor. Pero el Inter tiene más experiencia en las finales, es una entidad que cuando llega a una final llega a competir siempre muy bien, saca algo más, y yo veo una final al 50, pero vamos, clarísima, o sea, no veo que se vaya a pasear ninguno de los dos, creo que ganarle al Inter es muy complicado, creo que el Inter, repito, es el clásico club que cuando llega a fases altas en esta competición se crece, y de hecho pues tiene mucha más experiencia que el Paris Saint-Germain en las finales, y además tiene algo también, el Inter es un equipo... históricamente los árbitros le han respetado mucho, no sé por qué, no quiero saberlo ni me interesa, pero es un equipo que tiene las cositas bien arregladas ahí arriba en UEFA y es un equipo que
es un grande en Europa en muchos momentos de su historia.
Es una final de dos muy buenos equipos, curiosamente, sin grandes estrellas, o sea, no hay estrellones, hay buenos jugadores evidentemente, pero no ninguno de los dos equipos tiene grandes estrellas, sus dos porteros han brillado muchísimo, especialmente Donnarumma, pero Sommer es el que le mantiene vivo.
Y mira que a mí me parecía un portero muy poco fiable Donnarumma para
los Champions.
A
todos, sí. Bueno, se le ha criticado mucho, vamos, con razón. Bueno, porque en la
Liga Francesa, poco fiable. Los jugadores franceses no le han elegido el portero de la Liga.
Bueno, pero que es un chico que solo tiene 26 años, solo tiene 26 años, el chico ya ha hecho...
Sí, pero acostumbrado a pifiarla,
Pero Santi, el Donnarumma que ficha el PSG es un porterazo.
Bueno,
ahí, y luego en su travesía en el PSG ha tenido problema, años de muchos
trabajos. ¿Sabes lo que pasa? Que juegas muchos partidos a lo largo de tu carrera. Y él es muy, ha sido muy joven y ha empezado muy pronto. Y como tenemos tantos partidos en la cabeza, hemos visto a Donnarumma salvar partidos, hacer un partido brillantísimo, por ejemplo, el mejor que ha hecho para mí en el Liverpool, sobre todo en el juego aéreo, y también le hemos visto en momentos y rachas de decir, no está este chico, este chico lo está
sí,
guardado
con,
la portería.
Con Italia era más sólido. De la Eurocopa, pero, la hombre, también por él, que con el Paris Saint-Germain. Pero te fíjate que este año, los votados por los jugadores, el 11 de la Liga Francesa, son 9 del Paris Saint-Germain y una de las dos posiciones que no es la del portero. O sea, que tampoco sí, les llama la atención allí. Pero vamos, yo creo que el partido no va a estar en los porteros, ¿eh? O sea, a mí me parece que está en la competitividad del Inter y en la ilusión que tenga el Paris Saint-Germain. Pero yo tampoco, o sea, veo favorito al Paris Saint-Germain, pero no por mucho. Porque el Inter también es rarito, ¿eh? Este año, no sé si viste la final de la con el Milán, se la pegó con el Milán, que el Milán está, no sé, octavo.
Bueno, y ha perdido la Liga contra el Nápoles, Liga, sí. Para mí siendo mucho mejor equipo. Es el mejor equipo de Italia con diferencia, pero no ha ganado tampoco la Liga.
Pero ha hecho lo más difícil para mí, que es eliminar al Barça, ¿eh? El Barça claramente este año en el equipo, llegado sobre todo ya a estas fases tan importantes de Champions, que a ver quién le ponía el cacharrillo a ese gato. Ah, cuidado, sí. Que el Barça ha sido un equipazo en Champions.
Sí, pero sí, como ha dicho Manolo, sin fiabilidad defensiva y para mí con el peor portero de los cuatro semifinalistas, siendo un buen portero. Es así.
Y luego del calcio de Guille, no te olvides de una cosa, que el Nápoles tenía a Lukaku. Y ese punto diferencial es muy importante.
Sí, hablaba Elías de que no tienen estrellas. Pues fíjate, Lautaro quizás es la mayor estrella del partido y juega en el Inter, no juega en el PSG.
Dembélé.
Seguramente.
A mí Dembélé no me gusta.
Dembélé por la temporada que
claro,
ha hecho.
Claro.
Sí, pero a mí el Carasquelia este, madre mía, cuando ha jugado bien.
Ese te llena más también.
Yo creo que individualmente...
Y a ver el dúo este cómo juega, que es un imberbe y a ver si no le pesa la final, pero como juegue bien ese chaval también, madre mía.
Yo creo que individualmente el PSG tiene mejores jugadores que el Inter, pero aquí es un tema colectivo. Y el Inter yo creo que como bloque es un muy buen equipo, muy difícil. No,
si al Inter casi le interesa que sea favorito el otro, que gana el City, para mí el City era mucho más favorito que el Paris Saint-Germain y el Inter se las hizo pasar canutas.
Sí, yo prevé que sea un 1-0-0-1 y poquito más, ¿eh? No creo que sea un 4-2 o un 5-3 o una cosa de estas.
No sabe por dónde sale.
A ver.
No se sabe por dónde puede salir.
Hablamos del mercado. Una de las perlas de este mercado de verano, cuyo futuro todavía está por escribir, es Joan García, el todavía portero del Español.
Estoy muy tranquilo, la verdad. Sí que es verdad que están siendo muchas cosas de muchos equipos, pero yo de momento estoy muy tranquilo. Acabamos de acabar la temporada, quiero descansar un poquito, son cosas que no he pensado. Yo estoy muy tranquilo, muy centrado en mis pensamientos, en mis sentimientos, pero también los sentimientos de la gente que me importa y ya está.
Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estáis?
Joan García parece más Alcaraz en los últimos tiempos, porque está a raquetazo limpio despejando todas las pelotas que le llegan de las preguntas de los periodistas para no dar ni una pista sobre su futuro.
Bueno, y encima hoy ha aceptado un canutazo. Hoy jugaba un amistoso la selección catalana contra Costa Rica. Por la mañana nos habían citado en el Johan Cruyff para el entrenamiento. Y al llegar nos dicen que sabíamos que nos atendería un jugador, Gerard López. Pues el jugador, nos dicen que era Joan García. Claro, hemos dicho, bueno, será una broma, ¿no? Porque se está hablando de él. Dice, no, que os atiende Joan García. Y digo, bueno, pues adelante, pues si queréis que salga Joan García, le ha parecido bien a la Federación, porque así la Federación Catalana todo el día ha salido en todos los medios las declaraciones, y a Joan García también le ha parecido bien. Y ha salido Joan García, y como lo habéis escuchado, pero es que además muy tranquilo, hemos preguntado a jugadores que han estado en el partido, que por cierto han ganado 2-0 a Costa Rica, y si había hablado en el vestuario, si les ha dicho algo, solo uno, no podemos decir quién es, pero uno le ha hecho la broma en el vestuario, oye, ¿y por qué no te vas al Madrid?, le ha dicho. Y yo, no me ha dicho la respuesta, pero ha quedado ahí la anécdota. Pero dicen que no habla, no le ha contado a nadie nada de su futuro. Ha estado muy cercano a Eric García, eso claro, sí, pero que lo conoce hace años, pero no ha hablado con ninguno.
¿Creéis que lo tiene resuelto su futuro? Porque él tendrá seguramente muchos contactos o representantes de muchos sitios, pero yo creo que no tiene resuelto su futuro.
Santi, ¿tú quieres saber dónde va a jugar Joan García la temporada que viene?
Sí, claro, que no diga.
¿Queréis saber todos dónde va a jugar?
Sí,
señores oyentes, ¿quieren escuchar?
A mí me da igual.
¿Quieren saber?
Yo sí quiero.
¿Quieren ustedes saber dónde va a jugar Joan García? La respuesta la tiene el que más sabe del Español. Quique Iglesias, hola, Quique.
Hola, muy buenas. Aquí estamos. Elías, no escuches.
Comprometo tu futuro y el mío a lo que vayas a contar.
Dale, Quique.
Sobre todo el mío. No, donde no va a jugar es en el Barça.
Bueno, uno menos, venga.
Al Barça no. Es que en las últimas horas se había dado, mucha gente daba por seguro que iba a jugar en el Barça. Y Quique desde el primer momento ha dicho, sí, no va a jugar en el Barça. Hacedme caso, no va a jugar en el Barça.
Bajo ningún concepto va a jugar en el Barça. Bueno, me juego mi credibilidad, pero bueno, te lo digo de primerísima fuente. De primerísima fuente, no sé qué más decirte.
Un familiar no de va su fichar, portero de la finca, más o menos, puede ser.
Más menos, más menos, más menos. O más que menos. Va a fichar por un equipo de la Premier en principio, dicen que el Newcastle, pero la cosa se va a resolver pronto. Pero donde no va a jugar es en el Barça. Esto me aseguran.
A morir de tristeza.
Y pongo la mano en el fuego.
Yo soy el Madrid, Quique, pero lo ficho seguro. ¿Eh? El Real Madrid, yo soy el Real Madrid, lo ficho seguro. Quique, para cederlo un año.
Y el Atleti.
Quique, pero una cosa, al Barça no va porque es muy españolista. ¿Esa es la decisión del jugador, que prefiere irse a otro equipo que no sea el Barça? ¿Es por eso?
Es una de las razones. Al Barça no va porque él, como ha dicho hace un momento, considera que tiene que tomar una decisión que sea buena para todo el mundo y para todo el mundo que le importa, el español le importa, y al Barça no va porque él cree que no es el momento de ir al Barcelona, es el momento de jugar en un sitio lejos de aquí, lejos de casa, y porque no es una salida natural, no es una salida fácil, no es una salida barata para el Barça, no es una salida donde él tenga asegurado jugar, porque de momento Ter Stegen tiene contrato, y por mucho que en el Barça filtren interesadamente que Ter Stegen se le ha acabado el ciclo, no es fácil que Ter Stegen se marche, y la cosa se va a solucionar pronto. Es decir, Joan García no se va a marchar del Español el 15 de agosto, ni el 15 de julio. Se va a marchar ya. Y no se va a ir
el
15
de mayo.
Hombre, yo puedo entender que se vaya a la Premier si, por ejemplo, el tío quiere acabar en el Madrid o en el Atleti o en el Barça.
Estamos hablando de un portero de 23 años.
Claro, firmo 4 años por Newcastle, me pongo una buena cláusula de salida si me llaman a partir del segundo año de la Liga Española de un equipo que yo quiera.
Juego la Champions.
Y cuando considere que esté acabado el ciclo de Ter Stegen, el de Courtois o el de Oblak, pues entonces ya fuerzo para salir. Ahora, cambiar Barcelona por Newcastle, macho.
No, se va a morir,
yo en esta operación lo que me sorprende es, yo es que no veo al Barça pagando 25 millones
de
euros por un portero, con todo mi respeto a Joan García, porque es que yo sinceramente digo, el Barça, estamos hablando que va intentando limpiar económicamente el equipo, que lo va intentando enderezar, que acaba de renovar a Yamal, que está ajustando a los chavales. Y pagar 25 millones por un portero, yo no me lo veo, ¿eh?
Yo tampoco.
Que no, que
y es que España... te voy a decir ahora, para ficharlo hay que pagar 25 millones, pues el español no te lo va a regalar, ¿eh?
Y el Madrid y el Atleti no lo pagarían para cederlo, porque, o para tenerlo de suplente.
Porque tienen portero. Claro, no, claro, lo pagan porque tienen
Quiero
portero.
Decir, si es para ser un portero titular, vamos, lo pagas encantado. Pero si es
que,
para... Llegar,
que es un portero parece... impresionante, pues claro, pero que el Real Madrid tiene a Courtois y el Atlético tiene a Black y no los tiene para un año, ¿eh? Madrid lo firma, lo cede, el año que viene sigue estando Courtois, ¿eh? Si os creéis que la era de Courtois se ha acabado ya, que Courtois es el Messi de los porteros, ¿eh?
Bueno, esto
es...
Mismo caso que Ter Stegen, bueno, mismo caso que Ter Stegen.
Sí, bueno, sí, pero luego las lesiones, luego no se sabe, y luego sí, Joan García, vale, probablemente
el segundo portero,
sea
entonces
el futuro portero. No, el segundo portero no, para cederlo.
¿Cómo no?
Y juega en un
Porque
equipo
estás
Champions.
Hablando de las lesiones.
Bueno, pero yo le cedo y le, que te juegue en un equipo Champions.
Muy bien.
Hasta que tenga, pero tienes al futuro portero de la selección española garantizado. Se lo quitas a tus directos rivales para que no los tengan. A mí, vamos, yo sí soy un
Yo
grande.
Lo que te quiero decir que perfecto, si la estrategia que estás contando es perfecta, coges al tipo, que juegue en un equipo Champions, que juegue un año, que no lo fiche el Barça, hasta ahí está todo fenomenal, Elías, yo te entiendo, pero que el año siguiente tienes un problema, que ahí está Courtois, ¿eh? Y Courtois es el que va a jugar, porque Courtois, repito, es el Messi de los porteros. Bueno, hasta que se demuestre lo contrario.
La ley de Murphy, si tienes un buen portero suplente, no se lesiona. Sin embargo, si no te das cubierto, entonces va y le pasa algo. Al que sea, a Courtois o Blanco, al que sea.
Quique, esperamos noticias. Yo apunto Newcastle, ¿eh?
Vale, venga, vale. Apuntarás bien, además.
Vale.
Qué buen destino. Destino exótico.
Estuvimos
Quique.
Mirando ayer la nómina de porteros.
¿Por qué no te vas con
Newcastle?
Él?
Tiene 4 porteros, ¿era, no, Arauz?
Yo no lo vi contigo.
No, Morris. Eran 4 porteros con una media de 37, 38 años entre los 4.
Oh, bueno, qué 4. Buena planificación, ¿eh?
Bueno, de 39, 40 años. Bueno, 4 o 5 porteros. No, y dejo,
ahí está. Pues, destino exótico, los Urracas.
Le viene bien fichar a Joan García Newcastle. Hasta mañana, Quique. Gracias.
Chao.
Oye, Víctor, ¿ha habido cumbre por Rashford en Camp Barça?
Sí, de su hermano, que es su agente. Es verdad que además de su hermano, ellos han pedido ayuda a Pini Zahavi, ya que tiene Pini Zahavi buena entrada con el presidente Laporta, porque son amigos, de hecho. Pues él le pidió asesoramiento para poder ir al Barça. Y lo que sabemos es que Rashford está rechazando ofertas porque solo piensa en el Barça. Y hoy se ha reunido el hermano de Rashford con Deco, con el director deportivo. El tema es que el Manchester United lo que está pidiendo a toda Europa es 40 millones de libras por Rashford. Y el Barça, evidentemente, no puede pagar. Al cambio son casi 50 millones de euros. No puede pagar eso. Lo que quieren es una cesión. Tendrían que estudiar si incluir esa opción de compra obligatoria. Bueno, están en ello. Ahora, de momento, están hablando y un primer gran paso es que venga el hermano de Rashford a Barcelona, y se ha reunido hoy en Barcelona, en la ciudad de Condal, con Deco. Ya en invierno nos constaba que el hermano hablaba con gente, el propio hermano de Rashford, con gente del Barça, diciéndole que por favor que lo fichasen o que consiguiesen la cesión, pero que Rashford quería ir. Rashford está como loco y el Barça necesita, aparte de la portería y de todo lo que estamos hablando de John García, un extremo en este mercado.
Muy bien. Hasta mañana, Víctor. Gracias.
Gracias.
¿Sabes que el United se ha ido de gira asiática? Es que lo está contando bien, hoy Mansilla con Millán.
Me ha dicho mi hijo hoy, el United ha perdido. Digo, que el United ha perdido, pero que está jugando. Ha jugado contra no sé qué equipo.
Contra una banda.
Perdiendo.
Contra una banda.
Contra estrellas de Vietnam, Corea. Sí. No, Corea no. Eran ligas más menores. Vietnam no, y 4 o 5 más. Y han jugado, me parece, 28 jugadores en el United.
Sí, sí, pues me lo ha dicho y digo, pero que ha algún amistoso, pero un amistoso a estas alturas de la temporada, pues mira, era eso. Kylian Mbappé ha recibido el premio 5 estrellas y ha dicho esto sobre su futuro.
Tenía que adaptarme al equipo, a adaptarme al país, a una nueva idioma, nueva cultura, y pienso que ahora me siento muy bien en el club, en el equipo, en la ciudad, en el país, y se ve en el campo, y soy muy feliz de estar aquí. Es la primera vez que vamos a jugar una competición así. Eso va a ser una cosa nueva para nosotros, pero también tenemos muchas ganas porque es una oportunidad de ser campeones del mundo con el club. Vamos a intentar ganarla.
Habla evidentemente del mundialito.
Yo, ahora que se ha ido a Ancelotti, le sacaba a Mbappé a hablar todos los días. Le veo relajado, feliz, sonriente, transmite buen rollo.
Sí, y no patina en los discursos.
Paco, ¿el Mundial de Clubes lo metes en la categoría de truños o de grandes competiciones?
No, a mí el Mundial de Clubes me parece una idea fantástica. Metida muy a calzador en el calendario, pero es una idea fantástica, y además que creo que va a quedar para siempre.
Pero que no estén los campeones de la Premier, de Inglaterra, de Italia, y que no metamos de favorito a ningún club que no sea europeo.
Bueno, es que eso es imposible ahora.
Claro, pero es que por eso es un mundial. Pero, es que no hay ningún. Bueno, es que tú dices ahora los favoritos de ese mundial y no hay. Tú, por ejemplo, en un mundial de selecciones.
Sí.
Ahí sí, ahí sí. Hay...
Vale, pero... Brasil es favorita. ¿Dónde juegan los brasileños?
Brasil y Argentina.
Argentina, ¿dónde juegan los argentinos?
Vale, pero España, España favorita, también puede ser favorita. Francia alguna vez también puede ser favorita.
Todos europeos.
Claro, y en el Mundial de Selecciones, Argentina, Brasil, España...
¿Y dónde juegan los argentinos y los brasileños?
En este Mundial no habéis dado... Bueno, es que yo creo que no sabéis ni los nombres de los que juegan que no sean europeos.
Que nombre sí.
Pero
al
Fouto,
Flamengo, al Palmeiras...
Pero Fouto, otra vez te digo, ¿dónde juegan, los grandes jugadores brasileños y argentinos?
En Europa.
Pues entonces, cuando son los clubes, ¿dónde están jugando?
Yo con el Mundial de Clubes tengo la sensación de que para los clubes es importantísimo, por los premios económicos que dan. Para los aficionados es una especie de torneo de verano, no tiene todavía jerarquía para que se lo tomen muy en serio a priori, pero tengo la duda de cómo se lo van a tomar los jugadores.
Pues
si se van a motivar realmente entendiendo los premios económicos que son importantes para el club y seguramente para ellos mismos porque tendrán primas, o se lo van a tomar como, bueno, hay que cumplir porque el club lo pide, pero...
El futbolista ese nivel...
Un kilo por jugador, ¿no?
El futbolista a ese nivel no juega por dinero.
De todas formas, lo que sí
juega
creo que,
por motivación y por devoción.
Hombre, claro. Lo que sí creo que la FIFA, que va a aprender,
a ese nivel,
sí que va a guardarse para la próxima edición que los campeones...
La selección, claro.
No,
que la selección de equipos, quiere decir.
Claro, los campeones de este año, por ejemplo, que no esté el Liverpool, el Barça, el Nápoles, yo creo que sí se lo va a guardar y va a decir, pues entran los que hayan hecho mejor en los últimos 3 años y los campeones de las ligas o los campeones de la Champions de esta temporada. Porque imagínate que hubiera sido la final Barça-Liverpool, te sale un campeón de Champions esos dos y no está en el Mundialito. Creo que esa baza se la va a guardar para el próximo Mundial.
Sí, pero además del dinero que dice Guille, hay un componente prestigio, ser el primer campeón de un Mundial es tremendo.
Bueno, claro.
Pero para los clubes, yo creo que los jugadores no sienten eso.
Bueno,
ya lo iremos viendo.
De cómo se tomen los jugadores...
Es arreglar la temporada. Ahora, el Paris Saint-Germain, si gana la Copa Europa, que la ha estado persiguiendo toda su vida, pues a lo mejor van allí en Bermudas. No lo sé.
De cómo se tomen los jugadores el Mundial es de cómo va a depender la competición. Y yo creo que el primer Mundial se lo tomen como el quinto o el sexto Mundial. Y ha pasado, ¿no? La Nations League, por ejemplo, cuando España, cuando la primera final que se jugó, ahí los jugadores acabaron, se dieron un abrazo y se fueron a su casa. O sea, nadie celebró nada. Ya cuando la ganó España, ya entonces ya fue fantástico porque ya se entendía como un título, porque empieza a coger... bueno, trae algo de tradición, ¿no? Yo creo que el primer Mundial, pues bueno, va todo el mundo a medio experimentar.
A mí, yo creo que irá creciendo con el paso de los años. No me parece comparable con la Liga. La Liga de Naciones es la tercera. Es la Conference.
Sí,
Fade, Paco. De la Fuente es la Conference. O sea, es bacalailla. Esto es Mundial de Clubes. Pero, no es el Mundialito. No es la Intercontinental, que dice, va, es un partido, pues, tener
pero
un día
que
o mal
todo
día.
Depende de los jugadores. Paco,
sí,
no
pero,
lo
pero
no,
que es Mundial de Clubes. O sea, esto es, suena serio y se sabe que va a perdurar. Y como dice Barolo, va a perdurar creciendo otra vez por Europa. Porque
pues si los jugadores se toman, si los jugadores se toman así las cosas como tú estás diciendo, tendremos un magnífico Mundial. No, pues, los jugadores esperan o sea, los van a explorar y ya veremos a ver y demás. Y entonces ya cuando pasen un par de años, ya entonces ya empieza a celebrarse las cosas, lo veremos al acabar cada partido. Si la gente está exuberante y contenta, o la gente se da la mano y dice, voy a ganar
nosotros, medio y el
bajo, de vacaciones.
O sea, el Alilal, el Alagli, el Pachuca, el no sé qué, no sé cuánto, eso pues, claro, se van a dejar la vida, porque pues, para, claro, incluso River, Boca, Flamengo, y en Europa, pues por ejemplo el Madrid, yo creo que se va a dejar la vida, es que además va con un nuevo entrenador ahora, sí, me dicen, no, el Bayern de Múnich se va a tomar el sol en Miami y se va a hinchar a cerveza, pues igual, no lo sé.
Pues ya lo veremos, ese medida además a mediados del mes de junio. Melchor Rizolamel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ayer se hizo oficial el adiós de Raúl al Castilla, ya tenemos nuevo entrenador, que era evidentemente el que todo el mundo esperaba, que es Álvaro Arbeloa.
Sí, bueno, llevamos semana de comunicados ya, cuatro y una presentación, la de Xabi Alonso, el lunes. Como dices, el martes fue el comunicado del adiós de Raúl y hoy dos comunicados. Arbeloa, se sabía como apuntas, ya es oficial, va a dirigir el Castilla la próxima temporada y por la tarde se ha anunciado la salida de Alberto Toril, que deja el Real Madrid femenino. Bueno, si os dais cuenta, los chicos de Mou están tomando posiciones de cara a la próxima temporada. Xabi Alonso en el primer equipo.
Por favor, no llevas
así. En el Castilla. Bueno, escuela tienen. Y si siguen los pasos de Mourinho en lo futbolístico, pues bueno, pues seguramente les irá bien. Quedan dos anuncios ahora.
Si los pasos de Mourinho les irá mejor.
Me jubilo.
O los de Guardiola, como ha estado Xabi Alonso.
Hoy Arbeloa para celebrarlo para matar al Valencia 2-1.
Os calentáis enseguida, ¿eh? Digo, si
¿qué necesidad hay de esto, Melchor? ¿Qué necesidad de esta polémica?
Ha matizado lo futbolístico.
No, lo futbolístico es que siga Ancelotti a quien quiera.
Claro, Ancelotti.
Pero si estabais todos ahí queriendo echar a Ancelotti desde el principio de temporada, ahora
sí, pero no queremos a Mourinho.
Ah, bueno, vale.
Bueno, Carmelo ha perdido simplemente dejado con el eso. Valencia, Cañizares, que no lo quieres
ya
decir.
Lo sé, sí. Ha ganado 2-1 el Valencia, además con un penalti claro. Rigurosísimo que le han pitado al Madrid.
Fíjate, si estoy informado. Uno ha metido un gol de penalti y el Valencia en el 96.
De la final, la Final Four de la Copa de Campeones
el
juvenil.
El final de la Copa de Campeones. Un desastre de penalti le han pitado, ya lo sé.
Vale.
Bueno, que quedan dos anuncios que quería hacer el Real Madrid en breve. Yo creo que el de Alexander-Arnold a lo mejor va a tener que esperar un poquito más. El de Álvaro Carreras me dicen, lo último que me cuentan es que está prácticamente cerrado y se podría hacer mañana mismo. Y el de Alexander-Arnold un poquito más porque, como venimos contando, el Liverpool anda bastante enfadado a pesar de que tiene unas buenas relaciones con el Real Madrid por aquello de que se va una de sus estrellas que ha estado 20 años ahí en el club y no van a llevarse un duro. Así que van a apretar si el Real Madrid lo quiere tener en el mercado de invierno y van a intentar sacarle el mayor dinero posible. Se habla entre 3 y 5 millones, vamos a ver hasta qué está dispuesto a pagar el Real Madrid. Pero insisto, a lo mejor lo de Carrera se puede hacer ya mañana mismo. Y la presentación de Hausen que te contaba ayer, Joseba, que la idea era hacerla entre mañana y el viernes, pues para que el chico tenga un par de días de descanso más, que son los únicos que va a tener porque ahora se va con la concentración de la selección española para participar en la Nations League, pues seguramente se hará ya después de la competición. Así que así están apretando las cosas, apremian. Mientras tanto, Xabi Alonso sigue trabajando, los lesionados siguen con sus recuperaciones y a partir del día 9, pues Xavi que va a tener 5 jugadores del primer equipo sanos para empezar a preparar un Mundial de clubes. Decía Santi que a ver cómo se lo toman los jugadores, a ver cómo llegan los jugadores después de una temporada tan cargada y como hemos visto que han tenido la cantidad de lesiones que han tenido.
Está Andrea Peláez también. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Los comunicadores de prensa del Madrid este año, quitando el de Hausen, parece que los llevan en diligencia. O sea, es que llegan como 15 días tarde todos. O sea, el adiós de Ancelotti se había 15 días antes. El adiós de Raúl se sabía 15 días antes. El fichaje de Xabi Alonso un mes antes.
Sí, de Arbeloa también.
Es una cosa alucinante. Yo nunca lo había visto esto, pero en ningún club, ¿eh? O sea, no lo digo ni como crítica, lo digo ya
no
como...
No te sorprende los comunicados, ¿no?
Sí,
no,
estoy acojonado.
El sorpresa. El efecto sorpresa...
Sí, antes los comunicados esperaban...
abandona el Real Madrid. No, claro, si lo anuncia hace una semana en Brasil.
Antes esperaba con más atención y más incertidumbre los comunicados.
Sí, quizás donde dejamos que fue una cosa... El Madrid ha fichado... Ah, coño.
Andrea, ¿qué hay detrás...?
Ahora son trámites, Paco.
Andrea, ¿qué hay detrás del adiós de Alberto Toril del Real Madrid femenino?
Pues mira, es algo que se ha anunciado a las 7:30 de la tarde, que se marchaba del equipo femenino, se marcha del club del Real Madrid Alberto Toril después de 158 encuentros, 4 temporadas en 2021. Bueno, pues sobre todo hay desgaste y hay pues ganas de intentar cambiarle el rumbo a este Real Madrid que, como bien sabéis, todavía no ha conseguido ganar ningún título, ha jugado varias finales, aquella que estuvo tan cerquita de levantar el primer título ante el Atlético de Madrid que perdió en la prórroga contra el FC Barcelona goleado este año y sobre todo pues lo que te digo, hay ganas de hacer un poco un plan renove dentro de lo que considera el Real Madrid que debe apostar en el femenino. Ha salido una de las capitanas y grandes valedoras de este Real Madrid que ha sido Olga, hoy Alberto Toril, quedan por hacerse oficiales algunas salidas más, alguna llegada también, algún fichaje en el que está trabajando el Real Madrid y sobre todo pues eso, hay una decisión de club, pero me consta que también Alberto Toril llevaba un desgaste grande en la sección femenina del Real Madrid, que ha tenido tantas veces también que encajar tantas derrotas contra el Barça. Este año, recordemos, ha ganado por primera vez al FC Barcelona y todo ha hecho que el Real Madrid haya tomado esta decisión que, te digo, ha sido celebrada por la gran mayoría de los seguidores del Real Madrid femenino, que consideraban que Toril tenía un porcentaje de responsabilidad de que el Real Madrid, a pesar de haber hecho un buen trabajo, sobre todo en Europa, porque ha entrado las 4 temporadas en Champions desde que Toril se puso al frente del equipo, llegando a cuartos de final, pero había gran parte de la afición que responsabilizaba a Toril del poco rendimiento deportivo de la sección femenina del Real Madrid. Vamos a ver quién es su sustituto o sustituta. Esto ya es opinión. Yo creo que por la política del Real Madrid puede que salga del propio club, que sea una persona del club, de dentro del club. Pero vamos a ver, igual Real Madrid sorprende y ficha a un entrenador
una
o entrenadora
para André,
que venga de
para
fuera.
Todos. ¿Os suena que algún entrenador del fútbol masculino haya acabado, digo, con un cierto bagaje, o sea, claro, todos habrán empezado muy probablemente en el fútbol masculino, haya acabado en el femenino y le haya ido bien?
Yo estoy haciendo memoria ahora.
¿Equipos grandes o equipos normales?
No, o sea, te diré, Pepito Pérez entrenó en segunda división a 3 equipos, se pasó al fútbol femenino y les fue... Es que yo no lo recuerdo, que nadie haya dado el salto del masculino.
Normalmente los que han saltado al fútbol femenino son entrenadores que han estado en primera ref, han estado en categoría juvenil.
Bueno, Toril entrenó en segunda al Castilla, ¿eh?
Toril entrenó en segunda, pero...
Sí, pues será seguramente el máximo exponente de eso que...
Sí, ahora mismo
no,
sí.
Es que no conozco ningún caso. Igual me decís, no, el seleccionador que ha hecho campeón a Alemania, sí, era... Yo no lo recuerdo.
Andrea Mel, gracias, hasta mañana, que vaya bien.
Un beso.
Un beso, adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Y por el seleccionador de la Francia femenina viene de selecciones africanas, francés, blanco, es decir, y viene de selecciones africanas. Con relativo éxito. Y en Arabia también por ahí ha estado entrenando.
Vale.
Luis Carrión hizo camino inverso. Empezó en el fútbol femenino.
¿Así?
¿Ah, sí? Sí, Luis Carrión empezó en el fútbol femenino.
Antes de despediros, Marco Antonio Sánchez, Donostia, muy buenas.
Hola, Joseba. Gonzalo Arconada, que entrenó al Numancia, al Tenerife, al Almería, que fue campeón de Copa con las chicas de la Real Sociedad.
Ah, anda, mira.
Verdad, sí, no me acordaba yo del Burgo Gonzalo, es verdad.
Sí, no,
es verdad.
Entrenó al Burgos, el hermano de Arconada.
Sí.
Gracias, Sande, buenas noches.
Es verdad. Sí, es verdad.
Mi mejor intervención en años.
Que estáis a la espera de que se haga oficial la marcha de Martín Zubimendi al Arsenal.
Bueno, sí, todo empezó, ya sabes, ¿no? Hoy se montó el pipostio, como se suele decir ya a estas horas de la noche, cuando Sammy Mockbell, que es un periodista de la BBC Sports, apuntaba en las redes sociales que ya iba a pasar el reconocimiento médico, que ya estaba todo cerrado. Hay que subrayar que desde Londres, en concreto los medios que están muy cerca del Arsenal, llevan dirigiendo los cañones hacia aquí durante mucho tiempo, que dan la gestión como hecha. Fabricio Romano también lo ha hecho, especialistas del mercado de fichajes. Bueno, el chico hoy por la tarde subió una imagen de la playa de la Zurriola para decir, de momento sigo aquí, no me muevo, nosotros nos hemos puesto en contacto con la agencia de representación. Se ríen de lo que se está publicando, dicen que se están tirando muchos triples y demás, pero es que cada vez es más potente la información que sitúa a Martín Zubimendi en el Arsenal. Nosotros ya hemos contado que aquí el único movimiento que podría hacer que esto no ocurriese es el Real Madrid, una llamada del teléfono rojo de Florentino Pérez, y que esto se frene. La misma persona que lleva a Xavi Alonso al Real Madrid es la que representa a Zubimendi, y cada vez, Joseba, parece más lejana esa llamada del teléfono rojo. Creo que se ha cansado ya el muchacho de esperar y que va a poner rumbo a la Premier y rumbo al Arsenal.
Arteta en el banquillo, sí. Odegaard, Merino, Tierney, Mendy.
Y o posiblemente
sea,
Isak.
O sea que el United, o sea, el Arsenal es un filial de la Real ya, en Inglaterra. Así se puede concebir, ¿no?
Sí, digo yo. O al revés, ¿no?
De hecho, van a cantar.
El filial es el que nutre. Es el equipo, ¿no?
No, pero es para dar la vuelta.
Ya te veo.
Hasta mañana, Marco, gracias.
Hasta mañana, Agur.
Señores, gracias a todos.
Como si fuera rojo y blanco en vasco.
Churigorri.
Churigorri.
Aleti, Churigorri.
Cañizares, vete a dormir ya, venga, vamos.
A ver, ponle un warning a este.
Que mira, Gema, abre la puerta, que metemos a Fouto en el Volvo y que se vaya a tomar el aire por ahí.
Pues ahora sí, momento para nuestro mensaje de Volvo en el partidazo, para presentarte el Volvo EX30, un subcompacto eléctrico increíble, que además viene con un montón de ventajas, ¿eh? Tiene una autonomía de campeón de hasta 476 kilómetros. Es ultra rápido en la carga, con una pequeña recarga lo vas a tener listo al 80%. Súmale Google, súmale pantalla táctil, súmale Apple CarPlay, Wallbox, instalación y mucho más. Y tiene un precio tan sorprendente que no podemos decírtelo. Pero sí que podemos decirte que te esperan las bonificaciones de Volvo y las del Plan Moves. Entra ya en volvocars.es o visita tu concesionario Volvo y descubre el increíble Volvo EX30.
Estamos ya en la recta final del casi del partidazo, Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
¿Es buena señal que haya pausado los aranceles del 50% a los productos europeos hasta el 9 de julio? Me temo que esa decisión no nace de una voluntad de entendimiento sincero con Europa.
¿Y lo entiendes?
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Lo nuevo de Samsung es finísimo.
¿Y más?
Mucho más. Reserva ya el nuevo Galaxy S25 Edge en el Corte Inglés con Google Gemini Advance incluido y el doble de almacenamiento.
Además, llévate hasta 290 euros de descuento al entregar tu antiguo Galaxy S24 Plus de 512 gigas.
Solo hasta el 29 de mayo en tienda web y app de El Corte Inglés.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán los rascas de la 11 dentro de 100 años.
¿Estará hecho de tosteno o de wolframio?
Rascaremos por telepatía. A lo mejor,
rasca.
Rasca.
Por mucho que cambien los rascas de la 11, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mono de vacas, en Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano despierta en el corazón del Caribe viajando a Punta Cana durante 9 días y 7 noches desde 990 euros por persona en Hotel 5 Estrellas. Y lo mejor, con todo incluido. Date prisa, reserva ya tu próxima aventura en República Dominicana y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tiri, tiri, tiri.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras, directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Últimos días de la primavera. Consigue 160 euros de descuento en puntos del programa para ti al contratar la luz y el gas con Endesa. No dejes pasar la oportunidad. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
Estos tiempos inmediatos que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí, le damos muy poco valor a la palabra hoy día.
Interesante.
Todos los romanos mueren. ¿Qué pasa con Anastasia?
Aquí empiezan los misterios. Anastasia sobrevive, el Zarevich sobrevive, pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
La primera semana se olvida, tío, la primera semana en la que...
Para mí, ningún momento se puede olvidar esto. Ni tanto por lo malo que es esta situación, ni por la gente buena que ha habido aquí. Que me ha ayudado y me ha apoyado.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes del grupo Risa, hoy vamos a ir hasta un poquito más tarde. Dos conexiones, la primera con París. Hola, Angelito García, ¿qué tal? Muy buenas.
Madrid, yo soy Larrañaga, muy buenas.
A ver si empezamos a darle un poquito más de bola a Carlitos Alcaraz, que ya está en tercera ronda de Roland Garros.
Y que hoy ha jugado tres pedazos de sets, 6-1, 6-1, 6-2. Lo que pasa es que entre medias también ha tenido uno que él cree que ha jugado bien y Marozán ha subido mucho el nivel, aunque yo no estoy tan de acuerdo en que haya jugado bien Carlitos. Pero bueno, lo ha perdido ese segundo set. Y lo que sí está claro es que ha jugado varios puntazos espectaculares, algunos por fuera de la red, de esos marca de la casa, que se le ha despejado el camino. Su rival a priori en la siguiente ronda iba a ser el francés en Pesipe Ricard, va a ser el bosnio Zunjur, en la siguiente iba a ser Tsitsipas, ha perdido, y en cuartos iba a ser Ruud y está lesionado y también ha perdido. O sea que camino despejado casi hasta semifinales. Y escucha, Joseba, porque esto mola mucho. Por cierto, han perdido Romero y Pablo Carreño, pero me mola esto de Carlitos. Vino aquí de niño e intentó un cántico muy habitual aquí, que tú lo lanzas y te tiene que seguir el resto del público. Nadie le hizo ni caso y tenía al hombre eso dentro y dice, ahora que soy Carlitos Alcaraz ya verás cómo me seguís.
One thing, I always wanted to do that. I hope everyone follow me. Pop, 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 pero
lo llevaba pensado desde el año pasado, imagínate, ¿sabes? Pero nunca me había atrevido a hacerlo. El año pasado, me acuerdo de hablarlo con mi equipo, de, ¿sabes? Si gano y hay entrevista, voy a animarme a hacerlo. Y nunca pasaba. Ya es momento, ¿no?, de atreverme y hacerlo. Es algo que la última vez que lo hice fue cuando vine aquí a verlo, cuando era muy pequeño, lo hice y nadie me siguió. O sea, fue un momento muy vergonzoso, entonces... La gente me va a seguir, entonces tenía que hacerlo, ¿no? Pero la verdad que sí, es un cántico que lo escucho muchísimo y tenía ganas de hacerlo, a ver cómo reaccionaba la gente.
¿A que lo vuelve a hacer?
Pues seguramente. Seguro. Yo lo haría ahora cada partido. Dice, eso, de niño no me seguisteis, pues ahora ya verás cómo me seguís.
Y ahora como ya todo el mundo sabe la cantinela, seguramente que sí. ¿Qué tenemos mañana, Angelito?
A ver, tenemos cuatro españoles, además ahora en jornada Davidovich y Munar, Davidovich con Lejeca y Munar con Fields, mi Jessica Bouzas, que sabes que confío mucho en ella ante la estadounidense Montgomery, y juega tu Paula Badosa, que ayer me preguntabas por ella, y juega ante la rumana Ruse. Salvo Munar, yo veo tres victorias, a ver cuánto me equivoco, pero deberíamos sacar tres partidos, por lo menos dos mañana.
Pues a ver si es verdad, y se cumple el vaticinio. Hasta mañana, Angelito, gracias.
Un abrazo, Joseba, chao.
Y ahora en el partidazo te recordamos con Bwin que por mucho que creas en ti mismo, todo puede pasar. Por eso con Bwin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción, solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
¿Y tú? ¿Qué?
¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
Es hora de demostrar lo que sabes. Es la hora de apostar en Versus. Según los datos, conocemos 27 jugadas ensayadas. Trasnochamos más de 700 días para ver partidos. Y disfrutamos de más de 4.000 sets. Regístrate en Versus.es y duplicamos tu primer depósito hasta 100 euros. Versus. No team, no dream. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total. En tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 4 de junio, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Y hablamos de ciclismo del Giro de Italia. Está Eric Prado, Eric, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Hola.
Hoy ha ganado Isaac del Toro, ha conseguido una ampliar mínimamente la diferencia con respecto a Richard Carapaz y Simon Yates. Y la gran pregunta que nos tiene aquí ocupados, Eric, es si Isaac del Toro aguantará lo que queda. Y yo creo que sí. Y Arauz cree que no.
Yo creo que no.
Vale.
Hombre, hoy es
los que sabéis de ciclismo sois vosotros, ¿eh?
No, yo no tengo ni idea, sinceramente. Esto es una cuestión. Y yo creo que ni Del Toro sabe si va a aguantar, ni Carapaz sabe si lo va a tumbar, ni Simon Yates sabe si va a tener una oportunidad, porque parece que esto se está vistiendo como de un mano a mano, pero a mí me parece que este Giro es una cosa de tres. Es verdad que si Isaac Del Toro pasa lo del viernes, tiene mucho hecho, porque a mí me parece que es encadenado subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar un poquito, volver a subir. Creo que le viene bastante peor, sobre todo tiene que pasar la parte central de la etapa. Ahora estamos hablando de un ciclista muy joven, que hoy hemos visto que en algunas ocasiones incluso se ha precipitado en el ataque de Carapaz en la parte final del Mortirolo, pero como tiene tanto gas...
Exacto, pero eso te voy a decir, se ha precipitado, pero en base a lo que tenía dentro. Es que a mí la recuperación que ha hecho de ayer a hoy me ha parecido...
Sí,
extraordinario.
Pero un error de estos de control, con el equipazo que tiene, les tiene que dejar a ellos ir cerrando el hueco, salvo que la cosa se vuelva muy, muy complicada. Un error de estos el viernes o el sábado, insisto, creo que para mí el viernes es una etapa más dura para él y para su equipo de controlar que la del sábado, ante un Carapaz que está muy valeroso en los ataques. Un error de estos te puede hacer perder a Intemerata.
Yo voy a argumentar porque creo que no va a ganar Joseba, y es que ayer encadenado de puertos se dio un minuto y pico, y hoy en los últimos kilómetros del Mortirolo, cuando ha arrancado Carapaz, ha cedido 15 segunditos o 20, pero los ha cedido. Todo me hace pensar que el viernes, como bien dicen, un encadenado de puertos, o el sábado con la Finestre, que para mí es el puerto más duro de este Giro, va a entregar la cuchara. Dicho esto, ole sus narices, qué personalidad, qué manera de trazar las curvas en el último kilómetro, bueno, qué carácter increíble. Qué tío con tanto carisma. Ha nacido una estrella en este Giro. Veíamos que podía ser una gran promesa, pero está demostrando que aquí hay corredor para muchísimos años.
Estamos hablando de un chaval de 21 años que es el segundo año como profesional, ¿eh?
Correcto.
O sea que cuidado. Gracias, Eriki.
Nada, a ti,
Joseba. Perdón por la premura. Arauz, ¿te quedas al grupo Risa?
No, me voy a marchar, ¿vale?
Vale, bueno, pero por lo del coche al menos.
Sí, hombre, por supuesto.
Vale,
que
vale.
Sí.
A la gemita, que llegue el grupo Risa.
Y ahora momento para que te registres en Versus.es y así dupliques tu primer depósito con una super free bet del 100% hasta 100 euros. En Versus.es lleva tu apuesta al siguiente nivel con el Crea tu apuesta. Mira, la final de la Champions se juega en Versus. Y si el PSG gana, los dos equipos marcan y hay más de 10 corners, tienes una cuota de 10 euros por cada euro apostado. Eso sí, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Todo esto y más en Versus.es.
Juan Macastán.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti.
Pues no invita precisamente la noche a la fiesta, pero ¿qué vamos a hacer? El fútbol es así, tiene estas decepciones y estamos obligados a ponerle, a ver si podemos ponérselo a los béticos sobre todo, una pequeña, una ligerísima sonrisa en la cara, hombre, que ya llegará el título.
Ahí está. Buenas noches, ahí está.
¿Qué tal, Grupo Risa? Hola, Fernandito.
¿Qué pasa, Joseba?
Hombre, hola,
no ha pasado nada.
¿Qué pasa?
Además, ¿dónde está? Eso es. Herrera, ¿dónde estás? ¿Herrera estará despierto o no?
Pobre Carlos, ¿dónde estás?
Carlos. Hola, Joseba.
¿Qué pasa,
buenas noches.
¿Qué pasa, hombre?
Hombre, yo a esta hora debería estar durmiendo porque yo ya, como bien sabe, a las 3 me levanto ya para preparar el programa.
Sí, señor.
Pero bueno, muy tristes, pero ¿qué quieres que te diga? Vive al Betis siempre. Y además te voy a decir una cosa más. Es que esta no es la competición del Betis en Europa.
¿Cuál es?
La competición del Real Betis Balompié es la Champions.
Ah, esa, ahí está, claro que sí.
Ahí sí que damos lo que tenemos que dar. Pero mira, sin venir a cuento y como que no hace nada, hemos llegado a la final. Y señoras y señores, orgullosos de este rayo verde.
Sí, hay que decir que
el Real Betis Balompié.
Hasta que el Betis llegó a la final de la Conference League, defendías tú que la Conference era la nueva Champions. Pero,
era,
en realidad
es,
la
era antes.
La Conference en realidad es una mierdecilla asquerosa.
Oye,
sobre todo después de esta noche, seguro.
Por eso, sí, nada,
estoy aquí, con un amigo que os quiere saludar.
A ver,
¿quién es?
Buenas noches.
Hombre,
Buenas noches. Buenas noches, Josema. Buenas noches a todos los oyentes. Bueno, pues
estamos?
Yo lo que quiero decir, nos hemos venido aquí a dar todo el ánimo del mundo al Betis.
Sí, padre e hijo, ¿no?
Sí,
bueno. Los dos, bienvenidos.
Bueno,
yo lo que quiero decir, que mucho ánimo al otro equipo de la ciudad. Perder una final duele y mucho, pero menos mal que hay otro equipo en la ciudad de Sevilla que cuando llega a la final europea la gana. Y sobre todo conmigo como presidente.
Ay,
mucho
María.
Ánimo, que todavía que hay, solo quedan más, hay más días que no organizan.
Pero ya lo has dicho, que estás con tu hijo.
Hombre, de la mano.
Sí, bueno, nos hemos dado la mano cuando perdió el Betis. Sí, luego ya he dicho, fuera de aquí, quita de aquí, hombre.
¿Y tú qué le has dicho al hijo, al tuyo?
Mierda, dame un abrazo, que ha ganado el Betis. que ha perdido el Betis. Y digamos que el Betis nos ha unido esta noche, el padre
sí,
y el hijo.
Bueno, hay que buscar lo positivo en este panorama tan negativo. En fin,
vamos
al tiempo de juego. En el Real Madrid, Real Sociedad, era tan apasionante que en el programa se dedicaron a hacer 11 históricos del Madrid. Atención a la alineación leyenda de este oyente.
Otro se animaba a hacer su propio once. Albano Bizarri, Drente, Secretario, Butgay, Samuel, Gravesen, Faubert, Balich, Adebayor, Casano y Freddy Rincón. Por cierto, que vamos a poner los once que hemos dicho en el canal de WhatsApp, que la gente lo estaba pidiendo.
Ahí está. Todos jugadores muy queridos. Por
sí, él, sí, sin duda alguna.
Maravillosa.
Hombre, Suancar, ¿qué tal, Suancar? ¿Qué tal estamos?
Aquí con el calastón. Tocamos el disparate 1-4. Qué manera de perder el Real Betis Balompié. Yo también tengo mi once histórico de por ejemplo, de esta liga.
A ver,
de esta liga. A ver si coinciden conmigo. Por ejemplo, portero Ter Stegen.
Bueno,
ha hecho francamente macabrugo. Luego, una línea de cuatro defensas que son Carvajal, Vallejo, Alaba y Christensen.
Muy bien, bien, gente, 100%.
Un centro de campo maravilloso con Lemar, Witzel y James.
James
del Rayo Vallecano. Y arriba Ansu Fati, Raúl de Tomás y Sergio Llull.
Pero Sergio Llull, si
triple
se acaba,
de Llull.
Pero si encima se acaba de retirar de la selección, Suancar. ¿Cómo
y
vas a
entrenador
la
Pezzolano.
Pecholano, madre mía.
En la escuadra de esta liga que acaba.
¿Cenaste bien, Chancar, mientras veías la final?
Un tupper de albóndigas.
Ah, bueno, entonces
sí. Mirando mamporrazo
ahí cuando iban cayendo los goles del chasis después de un ser de arte. ¡Ya te remán!
¿Qué pasó con Gustavo de Aristegui? ¿Habló de nosotros Gustavo Aristegui en Herrera en Cope?
Sí. No sé por qué, pero estaba hablando de sus comentarios internacionales, de diplomacia, de Gaza, de todas estas cosas, y le preguntó una cosa real y desbarró por el partidazo.
A ver.
Bueno, y el último asunto, España y su poder blanco. En un mundo de tiburones, ¿realidad, autoengaño, qué es?
Pues mira, no le quiero quitar el trabajo al partidazo de COPE, que es el mejor equipo deportivo de los medios de comunicación españoles y quizás de Europa. Pero de lo que no cabe la menor duda es que uno de los temas que más nos hace sentir orgullosos a los españoles es justamente nuestro deporte.
Bueno. Vamos a ver,
Bueno.
Son palabras mayores.
Bueno, lo ha hecho con tanta seriedad que cualquiera dice algo. No,
de los medios españoles y quizá de Europa.
Que se venga cuando quiera, Gustavo Dariste. Sí, claro.
Sí, porque es un maestro.
También puede venir cuando quiera Carlos Pouso, que nos ha acostumbrado a dejarnos buenas perlas en sus comparecencias. Ha dejado de ser entrenador de Logroñés, ¿no?
Sí, de la Sociedad Deportiva Logroñés.
Sí.
Esta perla la dejó caer en su última rueda de prensa. Escucha.
A ver.
Y bueno, como oís ese ruido de fondo, esa es una de las razones por las que yo me voy a marchar de este puto deporte, porque no aguanto la música ni de ellos ni la de mi equipo. Lo que mi mujer lleva más de 10 años queriendo lograr, lo han conseguido, porque es que la música de los vestuarios es insoportable.
Toma
una
ya.
Tortura.
Una tortura. Carlos Pozo, ¿eh? Genio y figura. O sea, que no le gusta ni el reggaetón ni todas estas cosas que se ponen ahora en los vestuarios, ¿no?
Por eso estuvo a punto de marcharse Florentino.
Sí, sí, sí. Bad Bunny y todos estos son los que ahora priman en los vestuarios, sí señor.
Esto ya es que ya Bad Bunny la tenemos, ya habrás escuchado esta última semana, la de Pedrito Martín.
Sí.
Lo están mordando estas criaturas.
Oye, ¿qué ha pasado? ¿Que Juan me ha vuelto a Masterchef otra vez? Qué pesado, ¿no?
Sí, bueno, apareció por ahí el lunes. Sí.
¿Ah, sí?
Oye, siempre se vuelve al lugar del crimen.
Sí, ¿y para qué? ¿No? ¿Para qué apareció?
Pues ya sabes que los que han concursado allí de vez en cuando van en ediciones nuevas. Sí. Y ojo a la pregunta de Samantha Vallejo Nájera, una de las presentadoras, una de las copresentadoras, a Juan Presentó. El lunes. Escucha.
Bueno, me han contado por ahí un pajarito que también haces unas faves increíbles.
Sí.
¿Se las haces a Elena?
A Elena le hago las faves. Y el compango.
¿Qué le mete de compango? ¿Qué le mete?
Mucha morcilla.
Oye, qué ordinario, por favor.
Mucha morcilla.
Venga. Qué ordinario, Juanma, sí, por favor.
O sea, igual te está pareciendo.
Estamos en humor de los 90. Esto va todo fuera.
Esto es muy de hacker.
Qué cuñado el Juanma,
Buenas noches.
Hombre, presidente, Cerezo, ¿qué tal?
Hablando de cuñado. He escuchado este corte y he dicho, es que es momento de intervenir. Es que no sé por qué dices que es una guarrada y una sucia. Es que tienen la mente sucia, Joseba.
Sí, mente muy sucia, sí, es verdad. Mente sucia.
¿Cuándo bueno no te has comido la morcilla? ¿Cuándo no te has comido tú una fave con morcilla?
Pues claro, sin morcilla no sería faves, claro.
Eso
sería
es.
Otra cosa.
Aunque tú te las comas con anchofas, porque eres también, healthy y estas healthy, tonterías que hacéis los runners.
Sí, los marrunners, sí.
Pero los marrunners,
tú eres... Los marrunners.
Que tenéis la mente sucia.
Sí, y mucha morcilla.
Enrique, hay que hacer una sección para los marrunners. Centímetro 42.
Sí. Buenas tardes.
Adiós, presidente. COPE Buenas Cataluña, tardes. Tiempo del español. Bueno, Javier de Aro es un crack que hace los programas dedicados al español y sí, hace un par de semanas nos emocionábamos con su especial sensibilidad atendiendo a los oyentes después del Lega Español. Sí.
Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Sebastián.
Diga, Sebastián.
Comentate una dada. Ama, que este equipo sí o no en Perdú, mira, dos victorias. Y claro, el Leganés está yo en la vida, en nosotras no, y eso os nota.
Tío, ah, en nosotras no. Molve, Sebastián, muchas gracias. Deu. Así que nosotros no nos jugamos nada. Esa es la lectura más mezquina que he escuchado. ¿Cómo? Ese es el español que yo no quiero. Mucho jijiji y poco jajaja.
¡Hala!
Así que gracias, pero ese no es mi español. Muy bien, no nos jugamos nada. Vamos con otra llamada, hacemos una pausa. Buenas tardes, buenas tardes.
Claro.
¿Tu nombre?
Sergio.
Sergio, dime.
Eres un auténtico mal.
Vale, adiós.
¡Hala!
Adiós. No, ya empieza a salir la gente. Bueno.
Siempre, como hace Javier de Aro, siempre nos han dicho que lo primero que hay que hacer es respetar a los oyentes.
No me da, claro, pero sí, tú, a que le escuchas y... Escucha, a que le escuchas y te recuerda al hablar por hablar.
Sí.
Con todos sus problemas. mientras la locutora se iba a tomar un café, luego volvía a seguir hablando.
Más me ha recordado a Carlos Pomares que a...
¡Ah, sí, no es verdad! Sí, hombre, no. Por favor, exactamente.
Carlos, tú de estas has hecho arriba. Unas cuantas, ¿eh? Sí.
No, hombre, sobre todo cuando me hicieron la del silencio de los corderos. ¿Cómo sabes esa?
No me acuerdo.
Empiezo una noche. Muy buenas noches y bienvenidos a Polvo de Estrellas de Antena 3. Hoy se ha estrenado El Silencio de los Corderos. Y hago 20 minutos hablando del Silencio de los Corderos, diciendo la película, los pormenores y tal. Y primera llamada, sí, buenas noches, dígame. Y el otro, hola Carlos, ¿qué tal yo? Fatal, muy bien. Te llamo para preguntarte por una película. ¿Cuál? El Silencio de los Corderos. Sí, tres. ¡No la he visto! Sí, buenas noches, dígame. Y ay, gran Puma.
Después de 20 minutos. Bueno, pues seguimos en tiempo del español. Una vez que se certificó la permanencia del español, las cosas con los oyentes, Javier de Aro, habían cambiado.
Ahora vamos con las llamadas. Buenas noches.
Calborota, jódete. Manolo, una llamada.
Vale, gracias. ¿Será que me preocupa a mí la continuidad de Manolo González o no? Lo que me preocupa es el futuro del club.
Es un problema que no filtra las llamadas, van directo.
No, de todas formas, los oyentes del tiempo de español son muy cariñosos, ¿eh? Sí, son entrañables, ¿eh? Sí, sí, sí. Son dos mensajes hoy enternecedores. Qué barbaridad.
Pues bien, sí.
COPE, tiempo de juego. Hace dos semanas. ¿Qué regaló el compañero de Pamplona, Alberto Sanz, a su hija por su primera comunión?
Osasuna y Español preparados, a Alberto Sanz.
A punto de saltar al terreno de juego. Por cierto, hoy se despide Unai García y también se despide del Sadar Vicente Moreno.
¿Qué tal la comunión?
Muy bien, comulgó.
¿Qué habéis regalado?
Comunión. Le hemos regalado entre toda la familia un viaje a Roland Garros.
Joder, vaya regalo. Para ti. Vaya regalo.
Eso es para él. Un poco boomerang, tal vez.
Claro, y la pilló al vuelo Angelito García. Angelito, ¿eh? La pilló ahí al vuelo, ¿eh? La pilló al vuelo, sí, señor. Y sobre todo con nombres y apellidos, ¿verdad?
¿Qué pregunta? ¿Sabes quién viene mañana? Corro a eso. Viene mañana eso. Albert
Lesan.
Albert Molina. Pamplona. Nuestro compañero
Albert
de Pamplona.
Alberto Sanz.
¿Qué pregunta le vas a
viene
hacer?
Viene con su hija y le tengo preparado estatua, entrenamiento de Carlitos, sí. Alcaraz.
Primera línea de playa, ¿no?
Por supuesto, primera línea para que Carlitos le regale una bola. Le voy a llevar un par de botellas de agua. Vamos, yo trato a mi gente como se merece.
Lo cojonudo es que es verdad, Ángel te lo prepara todo, eso sí.
Oye, he visto la foto de la cría con Carlos Alcaraz hoy, ¿eh? Sí, está, o sea, que ha cumplido. Otra cosa es ya que fuera Albert de Pamplona. Bueno, eso ya es más difícil de congeniar, pero...
No sé cómo se llama el padre ni quién es, pero preparado, lo prepara todo.
Él las pilla y tal, bueno, las pilla todas hasta que se le va la pinza con el marcador final del primer partido de Alcaraz.
Juego, set y partido con un ace, lo cierra Carlitos Alcaraz, que se mete en la segunda ronda de Roland Garros, jugará ante Fabián Marozán después de ganar 6-2, 6-3, 6-2, 6-2, 6-3, 6-4, 6-2,
6-5,
6-2, 6-4, 6-2,
6-4, madre mía.
Que saque esto chato inmediatamente, por favor.
Que duró tres días el partido, ¿no? Porque no había más de
6-2, 6-3, 6-4. 7-6, 9-2, 14-13, 6-0. ¿Cuántos sets fueron al final?
500.
24.
Es que desde que te snifaste lo que soltaban las paredes de la academia de Rafa Nadal en Mallorca, sí. Angelito.
El sudor de Rafa Nadal.
Que lo grita España entera. Es que encinamente perfecto, chico. Yo vi jugar a Rafa Nadal.
Huella,
nunca creeré que vi. Algún día se irá y se fue y quedará su huella en la pista central y su para vacilar por él. Se va a marchar y se marchó. Se va a marchar y se marchó. La va a pasar y la pasó. Ay, está usando la cara de Roland. ¿Qué tal? El pájaro pía, el gato maulla, el perro ladra y Rafa Nadal gana otro título más de Roland Garros. ¡Me callo! ¡Que no tengo voz!
Grupo Risas, sois unos crack, me la paso muy bien con vosotros. Espero que los oyentes también. Sí, señor.
¡Qué cerda esa vez que no para de escupir bolas!
Un abrazo grande, un placer, chicos, gracias. Que vaya bien.
Adiós,
adiós. Grupo Risa, adiós, adiós. Pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Mañana volveremos, como siempre, a las 11:30, a las 10:30 en Canarias, ya con un partidazo más normal y esperemos que con un poquito más de alegría, porque esto se superará, por supuesto que sí, que esto es fútbol. Descansen, mañana nos escuchamos. Hasta mañana, gracias, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.